Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop.
Es momento de iniciar el consultorio de bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a estar en esta primera parte hasta las 6:30 de la tarde con Eduardo Bolinches, analista técnico de Invertia, el español. Hola, Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes, pero antes vamos a situar cómo están las cosas. Estamos viendo, hoy tenemos una jornada muy intensa, con referencias macro que han decepcionado. Tenemos ese dato, esa primera estimación del PIB estadounidense del primer trimestre, que ha salido bastante peor de lo esperado. También tenemos algunas referencias que insisten en esa idea de que la Fed es probable que espere hasta la reunión de septiembre para bajar tipos de interés, y luego tenemos una auténtica batería de resultados empresariales. Luego hablamos de alguna compañía concreta porque ha habido algunos movimientos muy interesantes esta jornada, sobre todo, por ejemplo, aquí en España, en el Banco Sabadell, con una subida muy importante. Pero vamos a echar un vistazo, vamos a hacer un cierto repaso de cómo están los índices ahora, Eduardo. ¿Qué es lo más llamativo, lo más interesante?
Bueno, pues hay dos cosas que me han gustado. La primera, la reacción del IBEX antes del cierre. Nos hemos quedado con las ganas, no hemos podido recuperar los 11.000 puntos, pero sí que es verdad que hemos cerrado alejado de la zona de mínimos. De hecho, hemos bajado, como me temía, a cerrar el hueco que teníamos pendiente abierto del martes de la semana pasada. Se ve muy bien en este gráfico de 5 minutos, voy a hacerlo más grande. Esta es la sesión de hoy y este es el pequeño hueco, aquí está, ahí. Este hueco de aquí es el hueco de apertura de el martes. Nos fuimos hacia arriba y el mercado nunca volvió. Pues fíjate cómo ha ido hoy. Ha ido a esa zona, ha bajado, ha marcado mínimos intradiarios el IBEX 35 hoy en 10.887, dando por cerrado el hueco del martes, y a partir de entonces ha entrado de dinero. Es más, hemos visto compras bastante agresivas, fuera de dinero, pero de opciones call, de cara a la continuidad del rebote en el día de mañana. Así que esta es la nota positiva dentro aquí a nivel nacional, como bien dices, del Sabadell, que ha sido espectacular. Pero bueno, nos movemos primero en índices, si te parece, ya que es lo que me has preguntado. Sí. Aquí mis ojos me van al DAX alemán, que está está en la cuerda floja. Tenemos los 18.000 puntos del DAX como referencia. Esto es el futuro del DAX, también está en proceso de recuperación en formato intradiario, no ha perdido los mínimos, y esto es la parte positiva también, los mínimos de la semana, los mínimos del lunes de la semana pasada, los 17.960 puntos, no han sido testeados y ha comenzado la reacción alcista, y ahora lo único que queda saber es ese pequeño morbo de ver si cierra o no por encima de la media móvil de 50 sesiones. Y ya por darle una lectura, nos vamos a plazas americanas, y allí pues también tenemos lo mismo, pero ya no me atrevo a ser tan positivo, o bueno, relativamente positivo. Tenemos un movimiento, fíjate qué vela tan chula, ¿no? Tenemos ahí una vela que en candlestick se llama de dragón volador, ¿no? Es decir, apertura, descuelgue y recuperación antes del cierre. Es cierto, queda mucho todavía hasta el cierre, pero este tipo de velas hay que tenerlas en consideración. Problema, cuando estar en zonas de soporte o de resistencia. Y ahora mismo no está en ninguna zona, con lo cual es insípida, por decirlo de alguna forma. Pero también es verdad que ha ido a cerrar ese pequeño hueco que teníamos ahí, lo cierra, salva los 5.000, que esto es lo que no podemos perder, en base formato intradiario. Pero, y este es el pero, que y con esto ya termino, yo tengo al S&P condenado. Desde el punto de vista técnico, creo que va a continuar una corrección, un movimiento en pauta ABC, donde se ha desarrollado toda esta primera pata correctiva, la reacción que ha fallado, yo la esperaba que alcanzase por lo menos la media móvil de medio plazo, se ha girado antes, y ahora deberíamos ver una continuidad en la que primero se pierdan los 5.000 puntos, no necesariamente hoy, posteriormente se pierdan los mínimos de la semana pasada, esta zona de aquí, concretamente los 4.923, y le demos continuidad hacia lo que podríamos valorar de una corrección lógica y normal, que menos que un 38.2 de Fibonacci de todo el impulso ascendente. Hemos nacido en los 4.100, nos hemos ido a los 5.280, bajar el 38.2 de Fibonacci es vernos en los 4.829, 30 puntos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde a lo mejor ya el mercado frena o, ¿por qué no?, devuelve la mitad, que tiene ahí esa media móvil de largo plazo. Así que no me lo acabo de creer y sobre todo con lo que viene al cierre. Tú decías, hoy la jornada viene cargadita de datos macro y yo pensaba, y lo que queda después de las 10 de la noche, ni más ni menos que Alphabet, Microsoft e Intel, ¿no? Por poner unos pocos ejemplos de tres grandes, pero otros muchos más, ¿no? Así que tal como están ocurriendo las cosas, que resulta que sacas unos resultados empresariales brutales y te meten un rejón del 15%, como es el caso de Meta, o al revés, en el caso de Tesla, afloras malos resultados y subes también, no el 15, pero sí el 10, a ver cómo te lo tomas esto, ¿no? Esta noche, a partir de la noche, va a ser también espectacular.
Bueno, en el caso español, el movimiento más llamativo que hemos visto esta jornada está en esa reacción del Banco Sabadell a los resultados que ha registrado en el primer trimestre del año. Los mejora un 50%. El valor ha llegado a subir en momentos de la jornada más de un 12%. Al final, esa subida se ha quedado en el 8,73%. ¿Sigue viéndole potencial por técnico al Banco Sabadell?
Pues por técnico y quizás también por fundamental, ¿no? Porque lo decías tú muy bien, Rocío, en la introducción que has hecho tú. Ahora el mercado especula con las bajadas de tipos en septiembre. Aquí en Europa, Banco Central Europeo no creo que se atreva a esperar tanto. En Estados Unidos es otro cantar, pero todavía se está retrasando. Y nos metemos en junio. Aparentemente va a haber bajada de tipos de interés en junio, pero que va a bajar un cuartillo y nada más, y vamos a estar con ese cuartillo bajado durante todo el verano hasta mínimo septiembre. Dicho esto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que todavía se le puede sacar provecho al sector bancario. Fíjate, con los tipos como están, cómo le está yendo a los resultados brutales, como es el caso del Sabadell y lo que están por venir, ¿no? Entonces, bueno, aquí a mí me gusta todavía, y desde el punto de vista técnico, es verdad que ha habido recogida de beneficios, normal y corriente, abres con hueco, te vas a las alturas y de cara al cierre ya pues recoges beneficios, ¿no? El cierre alejado de los máximos intradiarios, pero firmando un nuevo máximo intradiario y lo más importante, multiplicado por 4 la media mensual de volumen. Así que esto es importante y nos deja ese regalo en forma de hueco pendiente de cierre. Es decir, así como el IBEX ha ido a cerrar el hueco del martes que te decía y ha rebotado, pues aquí tenemos que tomar la misma lectura. Si hay, y esto lo pongo en duda, cierre del hueco, pero se respeta y luego empieza a rebotar, fortaleza máxima del mercado. Luego esa es la lectura y ese es el regalo que nos deja el gráfico, ¿no? El momento perfecto, cotizaciones de cierre por debajo, en este caso, de 1,52,8, donde ver que las cosas ya se ponen feas. Mientras esto no ocurra, maravilloso, y nos lo va a decir el hueco, si continúa abierto, maravilloso, perfecto.
Bueno, pues es el escenario técnico en el Banco Sabadell. Vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a aprovechar para recordar a quienes nos estén escuchando en radio ahora mismo que pueden intervenir, que pueden preguntarle si escriben a oyentes@capitalradio.es y nos dejan una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o si nos llaman por teléfono al 91-283-3333, como ha hecho Jorge de Bilbao. Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por el programa.
Díganos.
Quería preguntarle al analista soportes y resistencias de Iberdrola.
¿Tiene acciones de Iberdrola?
Sí, sí.
¿A qué niveles?
Pues estoy con una pequeña ganancia.
Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiene la radio de fondo, Jorge, se escucha con retardo. Bueno, el caso, claro, es que tiene acciones de Iberdrola. Nos pedía los niveles técnicos clave en la compañía eléctrica que presentaba ayer también sus propios resultados. Eduardo.
Bueno, pues también resultados muy buenos, pero acompañado, es el valor que más pondera dentro del IBEX 35, con el permiso de Inditex, que va capado al 60%. Pero aquí tenemos una clara pauta de máximos y mínimos crecientes en el muy corto plazo. Es cierto, no ha podido, se la ha pegado, contra los 11,66, pero no por esto hay que salir zumbando el valor. En absoluto. Yo creo que está en una reconfiguración de ataque a la zona de resistencia de máximos históricos, los 11.90 aproximadamente, es concretamente 11.87.2. No me gusta llamar a esto hombro cabeza hombro invertido, porque este tipo de figuras, para sacarle partido a ello, pues tienen que tener una tendencia previa claramente bajista. No la hay, está formándose en zona de máximos históricos, por lo tanto esto es lo que es, una resistencia brutal, repito, en torno a los 11.88, y hay que tener paciencia que lo rompa, y lo romperá en la medida que no veamos cotizaciones por debajo de los 10.89, es decir, que no veamos esto como proyecto de doble techo y que se nos vaya otra vez a los 10.36 aproximadamente. Que no pasaría nada si somos inversores largoplacistas y tenemos cash para entrar más. A mí me gusta el valor, me gusta el sector, intensivo en capital ajeno, y se nos va a abaratar el tener deuda. Así que uno de los sectores más endeudados que hay en el IBEX lo tiene que pasar muy bien a partir de ahora, tal cual vayan bajando tipos de interés.
Amazon. Vamos con un correo de otro de nuestros oyentes. Nos pregunta Eduardo por la compañía estadounidense. Es Francisco desde Igualada. Dice que está dentro de la compañía de Amazon con un 20% de ganancias. Se plantea si ahora es momento de salir, y también pide soportes y resistencias de Amazon.
Bueno, si ha aguantado la sesión de hoy, nervios de acero, porque hoy ha estado la cosa muy fea. Fíjate esta zona de resistencias, de pivote, mejor dicho, ¿no? Resistencia reconvertida luego en soporte, la zona de los 171, ha abierto hoy por encima de 171, pero se ha desplomado. Y como estamos viendo, lo ha vuelto a recuperar. Entonces, bueno, vamos a pensar que efectivamente se mantiene de cara al cierre los 171.4. Para mí, es una zona prudente para hacer caja, pero solo la mitad. ¿Y por qué digo esto? Por si acaso, bueno, el valor lleva acumulado una animalada, como estamos viendo, pero en velas mensuales, esquina inferior derecha, voy a hacerlo más grande para que toda la audiencia pueda verlo, Rocío, esta zona de aquí, estamos hablando de septiembre del 2020 hasta prácticamente finalización del 2021, ha estado RQR con la zona en la que nos encontramos ahora. Entonces, a ver si ahora resulta que se va a tirar otro año intentando romper los 180. En previsión a que pudiera ocurrir eso, cosa que yo desconozco en absoluto, no estaría nada mal, a la mínima señal de debilidad, que serían cierres por debajo de 171, pues vender la mitad. Pero digo solo la mitad, porque en teoría el valor sigue técnicamente siendo alcista, las medias tienen pendiente positiva, y mientras que no se giren, la lectura sería eso, desprenderse solo de la mitad por si acaso, pero si perdemos los 171.
Venga, vamos con más dudas de oyentes, con más mensajes. Vamos ahora con una nota de audio, 687050600, a través de WhatsApp.
Hola, buenas tardes. Quería preguntaros por Antofagasta. Tengo una ligera ganancia y, bueno, pues a ver qué perspectiva le dais al valor, sobre todo pues si hay alguna resistencia cerca o si sigue subiendo, pues habría algún momento ya para vender y tal. Esa sería la pregunta. Luego, si queréis ver también Equinor, lo agradezco, que lo he comprado hoy. Bueno, pues estoy perdiendo ahí un poquito, pero bueno, parece que la compañía tiene buenas perspectivas de cara al futuro. Gracias.
Lo cierto es que el segundo valor no lo he identificado. Ahora vemos si nuestros
Equinor,
compañeros...
Equinor, me ha parecido escuchar.
Bueno, un oído de oro. A ver, Equinor. Primero es Antofagasta, eso lo tenemos claro. Pregunta por la compañía. Claro. Hoy ha subido en la Bolsa de Londres. Hay una operación corporativa en ciernes, hay una oferta, una propuesta de compra sobre Anglo American, otra del sector, por parte de BHP Billiton. Anglo American se ha disparado un 16%, y hemos visto a Antofagasta, que también a rebufo, pues el sector se ha animado y hoy ha terminado con importantes avances. ¿Cómo está por técnico ahora mismo Antofagasta?
Pues sí, por simpatía ha subido también, ¿no? Lo que pasa es que deja vela correctiva, es decir, que la apertura ha sido superior al cierre. No pasa nada, estamos en zona de máximos. Me daba la sensación, mientras escuchaba al caballero, como que estaba cansado de ganar dinero. ¿Por qué? Bueno, la reacción alcista, sí, muchas veces la gente se cansa de gastar, de ganar dinero. Es raro, pero a veces ocurre. El valor se ha multiplicado prácticamente por dos, como estamos viendo, desde el mes de noviembre. Estamos en zona de máximos históricos, por lo tanto, no hay más referencias que la reciente, los 2.335 peniques, y a partir de ahí entraría de nuevo en subida libre. La corrección, y ahí es a lo que voy, la corrección que está haciendo después de marcar este reciente y último máximo histórico es ridícula en proporción a los que ha subido. Y más con lo que acabas de decir, Rocío, de que está candente el sector, ¿no? En cuanto a OPAs hostiles, o ya veremos si hostil o deja de ser hostil, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que no haya más correcciones. Yo me quedaría con ese 2.118 a modo de protección, por vender la mitad, siempre digo lo mismo, que vende la mitad nunca se equivoca, y me dejaría el resto porque técnicamente tiene el gráfico muy, pero que muy chulo. 1.818 es lo que tendría que perder para que las cosas cambiasen. Es que estamos aquí abajo, estamos ya por debajo claramente de la media móvil de medio plazo, es decir, a mucha distancia. Así que yo creo que va a hacerse con los máximos y habrá nuevos máximos. En cuanto a Equinor, vamos a ver si la tengo.
Petrolera noruega, el ticker es EQNR.
NR, sí. La tengo en el CBOE. Sí, vamos a tener esta. Perfecto. Bueno, pues también se ha alejado un poquito de cara a los cierres. Es cierto que aquí ya no podemos ser tan benévolos. El valor, pues, mira, fíjate, de 121 se ha ido a 400. Ya tenemos ahí un par de dientes de sierra. Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes. Pero ahora sí que puedo. Ahora sí que me atrevo a hablar de hombro, cabeza, hombro invertido. Decíamos antes, no recuerdo el valor cuál era. Creo que era Amazon. No lo recuerdo. Teníamos hombro, cabeza y hombro en formación, zona clavicular en torno a los 315, y a partir de ahí con la tendencia previamente bajista, y esto es lo realmente importante, y a partir de aquí las cosas se pondrían bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué estamos dentro? Esperar en la medida que no se nos rompa, no se disuelva ese hombro derecho, es decir, cotizaciones por debajo de ese 291,85, esperar que se haga con la media móvil de medio plazo, 320,4, y a partir de ahí tenemos un potencial de subida hacia la zona de máximos anuales, octubre del año pasado, 382,90, así que este es un claro mantener o vigilar para entrar en cuanto veamos que se activa esa figura tan importante de hombro, cabeza, hombro invertido en este caso.
Vamos con otro mensaje, otro correo en este caso. Es Javier quien nos escribe y pregunta por dos activos. El primero, un valor, Meta, la citaba antes Eduardo al principio, y luego pregunta por el oro. Respecto a la compañía tecnológica estadounidense, se pregunta si el comportamiento de Meta puede ser una oportunidad de entrada, y en ese caso soportes y resistencias. Respecto al oro, pregunta si es tarde para entrar o todavía puede ser un buen precio de entrada, los entornos de 2.330, que es la cotización más o menos actual de este activo, del oro. Vamos a ir con Meta, más en detalle.
Correcto, lo tenemos en pantalla. Bueno, viene bajando de los 500 y poco, ha marcado recientemente máximos históricos. Obviamente, ¿qué ha ocurrido? Pues que los inversores se han asustado dentro de esta pequeña y no sé cómo explicarlo, la verdad, que presentes unos resultados brutales y el valor baja un 15%. Se están cargando los inversores de call, es decir, que apuestan por el valor. Desde el punto de vista técnico, esos $400 no han supuesto absolutamente nada. La zona de arranque la tenemos aquí también, es decir, que se ha ido prácticamente a cerrar el hueco bajista que teníamos anteriormente. Esto está provocado por el after hours. Y así que a partir de ahí, y en la medida, y esto es lo que le preocupa al caballero, que no pierda los 399, que no pierda los mínimos de ayer, en la medida que no pierda ese 399, esto tenderá, y espero, a recuperar. Así que yo creo que lo único que ha ocurrido es que están viendo que esto es un pozo sin fondo de tirar dinero a la inteligencia artificial y sobre todo también al metaverso, y que son impacientes. Es un proyecto a largo plazo, por no decir muy largo plazo, y mientras tanto pues los resultados tardan en verse, pero la cotización lo está festejando. No nos olvidemos dónde viene, no llega tarde a Meta, hay que aprovecharlo, y esa era la pregunta, si hay que aprovechar esta corrección, y la respuesta es que sí. Y en cuanto al oro, tampoco llegamos tarde en absoluto. Yo estoy convencido que estamos ahora mismo en el principio de un movimiento. Aquí hay muchas rayas, pero bueno, ahí vamos a intentar explicarlo. Esto es una formación triangular masiva, son velas semanales en este caso. Esto pues prácticamente son tres años intentando romper la zona de los 2070 aproximadamente. Estos tres años se corresponden prácticamente con estos, prácticamente también, quiero decir, dos años intentando romper la zona de los 1371. Pero es que a su vez también estuvo más atrás intentando romper la zona previamente a los ataques de las Torres Gemelas allá por la zona de los $300. Es decir, siempre ha estado RQR intentando romper importantes soportes antes de salir zumbando al alza, como estamos viendo de manera explosiva. Esto es solo el principio, por varios motivos. Primero, desde el punto de vista técnico, es cierto que ya ha cubierto pues un potencial bastante elevado, se ha ido ahí a esa extensión de Fibonacci y a partir de ahí se está corrigiendo. Para mí ese 2.424, lo he comentado varias veces, no recuerdo si en este medio, pero es zona de resistencia y a partir de ahí la gente está haciendo caja. ¿La caja hasta dónde llegará? Yo dudo mucho que vaya más allá de la mitad de la caída. Es decir, que habrá que estar expectantes a un 2.260 aproximadamente. Por lo tanto, primera conclusión, no llegamos tarde, pero no hay que correr comprando esta tarde, ¿vale? Gráfico diario. El gráfico diario a muy corto plazo creo que aguantará perfectamente los 2.290. A partir de ahí algún tipo de reacción alcista, pero al final es cierto que acabaremos en esa zona, como digo, de los 2.226-2.230, donde hay que volver a ser compradores. El gran dilema, ¿qué compro? Oro papel, me compro unos futuros en Chicago sobre oro, me compro unos CFDs de algún broker sobre oro, me compro oro físico, ¿qué diablos hago? Yo lo tengo clarísimo. Es, de hecho, mi plan de pensión es particular, oro físico, oro físico, siempre oro físico.
Bueno, vamos, si le parece, porque nos queda poquito tiempo, vamos a hablar de alguna idea, algún valor que esté vigilando especialmente, no necesariamente aquí en el mercado español, Eduardo, puede ser en cualquier mercado. ¿Qué le está llamando la atención? ¿Qué le convence especialmente, más allá del Sabadell que hemos visto al principio?
Bueno, pues dentro de, a mí me gusta mucho CaixaBank y dentro de los dos grandes bancos, BBVA, Santander, me gusta más el Santander. Están ahí pegaditos a zona de máximos. A nivel americano, pues también lo tengo claro. Vamos a ver qué pasa con Microsoft. Es una máquina de hacer dinero.
¿Cuáles serían los niveles en Microsoft, por ejemplo, a vigilar, a no perder de vista? Si presenta pues mira, cierre, por ejemplo, justo hoy.
Sí, sí, presenta el cierre y alguna de las tres va a tener algún susto negativo. ¿Dónde hay que cazar este valor? En $374. Yo creo que se puede deslizar inclusive a testear la media móvil de largo plazo. $368.15, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona es muy importante. Ha estado consolidando dos meses, me ha contado. ¿Vale? Entonces, la zona de $365 no debería perderla. Si hay algún susto negativo y nos encontramos con el valor ahí, no hay que tener muchas dudas al respecto. Creo que es una muy buena entrada. En cuanto a Alphabet, y si me da tiempo,
sí,
pues la idea, perfecto. Alphabet, clase C, no sé si es la correcta, nunca lo sé. Pero bueno, aquí la tenemos. Este valor pues también está también preparado para romper al alza, salir del rango lateralidad. 161.7 es lo que tiene que romper, marcaría nuevos máximos históricos y si hay descuelgue negativo, oye, todo lo que se nos ponga a tiro en 146.50, perfecto y maravilloso. También hay que aprovechar y comprar. Y por último, en discordia quedaba Intel, de las grandes, de todas las tres grandes, ¿no? Intel ya viene con su particular vía crucis. Entonces, cuidado, porque ya estamos viendo semiconductores que se están vendiendo menos, etcétera, etcétera. Sí. Soporte 32.40 y aquí podría reventarlo a la baja. Así que habría que ser un poquito más tacaño. 30.78. Por ahí,
sí,
buscar la reacción del mercado.
Pues con ello nos quedamos. Eduardo Bolinches, de Invertia. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Saludos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.